Buenas tardes a todos. Después de los saludos y de recordarnos de, ¿te acuerdas cuando hablábamos de seguido? A ver si lo consigo ahora nuevamente. Agradeceros que estemos aquí todos juntos. No creo que os diga nada nuevo, pero bueno, con la que está cayendo también interesa recordar cómo era antes el movimiento obrero y en consecuencia por ver si nos queda algo y seguimos intentándolo. En principio, desde luego, el franquismo y el exilio dejó al movimiento obrero anterior de la República completamente, no diezmado, sino totalmente aniquilado. Pero el franquismo se inventó un sindicato ad hoc de su cuño. Se llamaba el Sindicato Vertical, que todos recordamos. Tenía una peculiaridad, y es que en la misma organización estaban reunidos los empresarios y los obreros. Estupendo. Desde luego era vertical. Vertical porque venía no de abajo arriba, sino de arriba abajo. Y la representación de los de trabajadora venía por lo que se llamaban los enlaces sindicales. Enlace, que la propia palabra es muy expresiva, porque enlazaban lo de arriba con lo de abajo como correa de transmisión, pero nada más que correa de transmisión, casi siempre eso, de arriba abajo. En el 1954 se cambia el nombre de estos enlaces sindicales por los de jurado de empresa. Hay un cierto cambio. ¿Por qué ese cierto cambio? Yo creo entender. Porque pese a la gran represión, pese a la desmantelación de todas las organizaciones y partidos políticos, hubo movilizaciones. Movilizaciones en 1947, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en el 51, en Barcelona, también en Madrid y en el País Vasco, en el 56 y en el 58, en Vitoria, Pamplona, Madrid. De tal manera que al calor de estas movilizaciones aparecen nuevos grupos organizativos al rebufo del movimiento de movimientos cristianos de base. Los dos representantes más importantes de estas organizaciones están en la OAC, en la OAC y en la JOT, que son pues, las Hermandades Obreras de Acción Católica y las Juventudes Obreras Católicas. Todo esto hace que en 1958 se publique la ley de los convenios colectivos y a partir de ahí se da la posibilidad de la negociación directa entre empresarios y trabajadores. Es de momento todo muy, muy light, pero es un paso más que se da a nivel legal, que por supuesto es aprovechado por los trabajadores. Al calor de todo esto aparecen nuevas formas organizativas. Los trabajadores, a través de los convenios colectivos, empiezan a nombrar de forma directa a hombres y mujeres, las más combatientes, que ellos asumen la representación y tratan de negociar al margen de lo que son los jurados de empresa. Podríamos llamar que en esta época son las primeras comisiones obreras espontáneas. Espontáneas entre comillas, porque por supuesto que estaban promovidas por el Partido Comunista, por estos movimientos de base católicos y por otras organizaciones opuestas al régimen. Eso estaba claro. Pero ¿por qué eran espontáneas en ese sentido? Porque en realidad, ¿o por qué las llamamos espontáneas? Porque en realidad aparecían y desaparecían, igual que aparecían y desaparecían los movimientos sindicales. Después de todo esto, alrededor, bueno, en el año 60, es cuando aparece o se constituye Comisiones Obreras como organización sindical clandestina, como tal organización sindical clandestina. Yo me arriesgo a decir que, desde luego, Comisiones Obreras de aquella época recogía prácticamente toda la movilización o todos los movimientos obreros que había en este momento en España. A al abrigo de también de todas estas movilizaciones y de todo este movimiento, aparecen también, y sobre más o menos sobre las mismas épocas, otras organizaciones sindicales también clandestinas. Una de ellas es, por ejemplo, USO, que surge a partir de núcleos de las Juventudes Obreras Católicas. Estos son los años 60 en Asturias y en el País Vasco. También como pervivencia de otros sindicatos de antes de la República, la UGT, la CNT, dependiendo en qué, según zonas, también aparece la ASTV del País Vasco. Bueno, hay todo clandestino, pero todo en cierta connivencia, ¿no? Es hasta finales de los años 70, sobre los años 77, cuando se rompe la unidad de Comisiones Obreras, en plena transición, aparecen ya el sindicato de la CESUD, que no sé si os suena, el sindicato unitario, el SOC, como sindicato obrero gallego, y ya todo un conjunto de sindicatos. Pero en realidad, bueno, breve historia, no quiero hablar tanto de los sindicatos, quiero hablar realmente del movimiento obrero, del movimiento sindical, que es lo que define en ese momento el tipo de movimiento, es el que define a las comisiones obreras, que eran las que recogían casi todo el movimiento en aquella época. Comisiones Obreras que en ese momento no están solo promocionadas por el Partido Comunista, sino ya por todos los partidos de izquierdas opuestos al régimen franquista y por todas las organizaciones que surgen en ese momento. Son comisiones, yo las llamaría comisiones obreras populares, plurales, sobre todo y fundamentalmente plurales. A partir de entonces, yo creo que la clandestinidad en la que se encuentran los partidos es a través de estos movimientos obreros donde cobran visibilidad, de alguna manera, los partidos políticos. Estas comisiones obreras utilizan todo tipo de recursos que están a su mano. Son clandestinas, ¿no? Pero necesitan sitios, lugares. En esto yo creo que hay que reconocer la importancia que tuvieron la iglesia progresista. En la iglesia progresista utilizamos todos sus recursos, los recursos que ponían a nuestra disposición, no solo para que los delegados de comisiones obreras se pudieran hacer sus reuniones, sino también para acoger al movimiento asambleario en muchos casos y también para proteger muchas veces de las agresiones del franquismo, ¿no? De las represiones del franquismo. No siempre con éxito, podemos recordar lo de Vitoria como otras muchas cosas, pero bueno. También la OAC y la JOC fueron unos elementos importantes en cuanto a suministrar recursos para que esas organizaciones clandestinas tuvieran un lugar y unas formas de progresar. Otro de los elementos que también se tuvieron en cuenta y que son muy importantes son cómo se utilizaron los despachos de abogados, los bufetes de abogados laboralistas, que servían también para lo mismo, no solo para eso, sino además todos estos lugares de reunión servían también para otra cosa, para captar a nuevos activistas dentro del movimiento obrero. Pero yo quiero hablar más también de algo que me parece importantísimo y que define claramente este tipo de movimiento obrero que representaban las comisiones obreras plurales, que es, se definían porque su base estaba en la asamblea. La asamblea y el movimiento asambleario fue lo que caracterizó fundamentalmente a estos movimientos. La asamblea, ¿por qué? Porque era el medio en donde se elegían realmente a las comisiones negociadoras, era el lugar de elección. La asamblea porque era el lugar donde se tomaban las decisiones y donde se elegían las tácticas más apropiadas para conseguir las reivindicaciones que se tenían planteado. La asamblea, porque era donde se definían las propias reivindicaciones, no solo que en principio eran salariales o de condiciones laborales, pero que se fueron cambiando con el tiempo por pura necesidad, como eran, por ejemplo, el derecho de reunión y de huelga. Lógicamente, las asambleas no eran legales, el derecho a reunión no era legal, y para subsistir la propia asamblea, los propios participantes de la asamblea necesitaban de eso. Era como aparecen otras reivindicaciones que no son estrictamente laborales, precisamente por esa necesidad de desarrollo del movimiento, como son la libertad de los presos sindicales, por la represión que se daba, contra la represión misma, en solidaridad con otros trabajadores en otras luchas, o represaliados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no era solo la dirección de los partidos en la sombra, sino que las asambleas tenían una vida propia, que daba unas características especiales al movimiento obrero. Pero también era un medio de captación de activistas, también era el lugar donde la gente se expresaba y donde los partidos y los sindicatos buscaban más gente que apoyara de forma más activa toda la organización. Pero sobre todo y fundamentalmente hay una función de las asambleas que es vital. Las asambleas tenían una función de control. ¿A quién controlaban las asambleas? Controlaban a los representantes. ¿Y a quién controlaban más? Controlaban las negociaciones, los resultados de las negociaciones. Eso es fundamental bajo mi punto de vista. Porque mirar, es verdad que uno se sentaba a negociar y los empresarios se sentaban a negociar con el poder que les daba su propia condición de empresarios, ¿no? Pero, ¿con qué poder se sentaban los trabajadores a negociar? Con el poder que les daba la asamblea. Dignificaba esa acción que ellos estaban haciendo. Era realmente los representantes sindicales. Sin asamblea que los apoyara, no eran nada. En realidad, se negociaba y se dialogaba, claro que sí que se negociaba y se dialogaba, pero porque detrás estos representantes sindicales tenían poderosos argumentos. ¿Dónde estaban los argumentos? En la asamblea. Otra de las características del movimiento obrero en esa época, en la época del franquismo y también de la transición, estaba en la actitud de los delegados. Era fundamental. A los delegados se les elegía porque eran los más dispuestos, los más activos, los más arriesgados, los mejores, o por lo menos los que parecían los mejores. Eso es muy importante. Estos delegados, desde luego, en principio eran casi siempre activistas promovidos por las organizaciones en la clandestinidad, por los partidos políticos y otras organizaciones. Pero no todos los delegados fueron luego miembros de las comisiones obreras organizadas y de los partidos políticos organizados en la clandestinidad, sino que luego eran espontáneos, producto del ejemplo y la lucha que los primeros activistas representaban para los demás. De tal manera que llegó un momento en que la represión no tenía efecto, porque había una reposición inmediata que las asambleas hacían cuando había represión o se echaba o se... bueno, todo tipo de represión que se cometía contra los dirigentes sindicales. Y eso es otra característica muy importante. La característica no solo de su actitud, sino la obligación, el deber, la capacidad de sensibilización de estos dirigentes sindicales. Eso es importantísimo. Se llamaba una labor de toma de conciencia, para que la gente tomara conciencia. Nos parece trasnochado, pero qué bien nos vendría ahora. Esto era esa capacidad de sensibilizar a la gente, de sensibilizar a la gente, porque yo, cuando me dicen, no, es que antes era más fácil porque la gente estaba sensibilizada. No era cierto, todos sabemos que no era cierto. Lo primero, estábamos en un país totalmente represivo, sin libertades de ningún tipo, desinformado, todos los medios de comunicación estaban en manos del franquismo y no informaban. Y entonces eso no era el caldo de cultivo apropiado para que la gente estuviera con muchas ganas y con las cosas claras para participar. No estaba receptivo la participación. Esa participación se trabajó y se trabajó a través de estos líderes sindicales. Era fundamental. Otra de las cosas por las cuales la gente no estaba es por algo muy natural, que es una condición humana. Las personas tenemos una tendencia a oponernos a todo cambio. Pero además, si ese cambio obliga o implica riesgos, todavía más. Yo no creo que estaba fácil. Estuvo luego mejor, pero porque esa sensibilización, esa toma de conciencia fue producto de estos trabajadores sindicalistas que hicieron posible que la participación masiva se hiciera sentir por los que participaban como esencial para la consecución de los objetivos que se tenían planteados. Yo creo que esto también influyó muchísimo para generar ese otro tejido social tan fuerte. Hay una cosa que yo creo que es muy importante. Había mucho el convencimiento de muchos. No fueron los partidos, cuando dicen, son los partidos y los sindicatos los que hicieron la posibilidad. No fueron los partidos y los sindicatos solos. Fueron la gran masa, que convencidos por los partidos y sindicatos, convencidos por qué, por no solo por sus políticas, sino por las acciones y las actividades que representaban esos organismos. Y eso es fundamental, otra de las cosas que a mí me parece muy importante. Por otra parte, está la capacidad de coordinación. Esa capacidad de coordinación que le daba fuerza, que le dio fuerza y extensión al movimiento obrero. Movimiento obrero que efectivamente no fue luego solo movimiento obrero, sino un movimiento muchísimo más amplio que ahora lo plantearé. Es decir, la fuerza y la extensión, eso sí que hay que considerar y hay que tener en cuenta que fue a través también del apoyo de los partidos y las organizaciones en la clandestinidad que ofrecieron sus recursos para la extensión del movimiento dentro de las comisiones obreras y de las demás organizaciones que estaban en activo. Hay otra cosa que a mí me gusta, que yo quiero destacar, que es también la importancia que tuvo la incorporación al movimiento sindical de otros sectores que no eran obreros. En esto, yo de eso tengo alguna experiencia porque trabajaba en el ámbito sanitario, la incorporación de los sanitarios, la incorporación del área de la educación, la incorporación de otros sectores profesionales, hicieron mucho daño al franquismo en este sentido. ¿Por qué? Porque ya no eran los de siempre, los obreros, ¿qué van a hacer los obreros? Protestar. Ya eran los de siempre, se amplía y resulta que la burguesía se unía al movimiento obrero como asalariados que eran, se hace como, es un eslabón entre unos y otros, pero se pasan, como quien dice, al movimiento obrero, al movimiento obrero tradicional, con lo cual se rompen, yo diría que se rompe esa cuestión cerrada de lo sindical, de las reivindicaciones únicas y exclusivamente laborales para algo muchísimo, muchísimo más amplio. Y entonces es cuando se coordina, se habla ya de movimientos sociales, con la incorporación, ya termino, con la incorporación de las asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa, asociaciones de mujeres desde su género, y bueno, y el mundo sindical que llega hasta, va a llegar hasta el área de los militares. Pero volviendo al ámbito de lo sindical y como última reflexión, me gustaría constatar algo que creo que antes no se había olvidado y que no sé si ahora se ha olvidado, que es que la defensa de las condiciones dignas en el empleo y la defensa de los derechos sindicales eran el objetivo promotor de todas las movilizaciones. que en la defensa de la consecución de estos objetivos nos encontramos con que quién contra esto, con quién teníamos que negociar eso, es la consecución de esos objetivos, con el capital. Pero el capital estaba representado en la época del franquismo por el Estado franquista. Entonces se dio la necesidad de que había que luchar por la democracia para poder luego seguir luchando por el resto de derechos y seguir y poder seguir luchando por la defensa de los derechos de los derechos ya adquiridos. Y esto es algo que bajo mi punto de vista no se puede olvidar, porque se tenía muy claro que el binomio capital-trabajo es algo que es, son las dos caras de una misma moneda, son elementos de un mismo sistema que se retroalimenta. Es un sistema cerrado donde la expansión de uno es a costa de la disminución del otro. Es una correlación de fuerzas. Dependiendo de esa correlación de fuerzas está la posibilidad de tener unas u otras condiciones de vida. Por eso yo creo que yo soy de las que afirmo que con Franco no vivíamos mejor. Pero la democracia y la concertación social yo creo que no es la causa de la pérdida de derechos, ni de la precariedad laboral, ni del paro. Estas condiciones tienen su origen, bajo mi punto de vista, en el abandono de los sindicatos de los objetivos primarios y en el abandono de sus bases a las que representan. ¿En aras de qué? En aras de esa concertación social, pero que esa concertación social se ha convertido no en un mecanismo, sino en un fin en sí mismo. El opositor al asalariado, el opositor por intereses contrapuestos, sigue siendo el mismo, y su avaricia es inagotable. También eso es una constante. Eso no se puede olvidar nunca si realmente queremos tener unas condiciones dignas de trabajo y dignas de vida. Y que yo sepa, esa oposición de intereses, pues a mí me parece que no ha desaparecido. Nada más.